Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a su programa
En Familia con Nuestra Fe.
El día de hoy estamos bien felices de estar con ustedes y compartir, como los anteriores programas hemos hecho, temas interesantes para compartir en familia, temas que queremos todos saber y que a lo mejor ahí están en el tintero y que no hemos tenido la oportunidad de tratar. El día de hoy queremos tratar el tema el encuentro con Dios. Todos hemos tenido ese momento hermoso de encuentro con Dios y el día de hoy pues queremos ver un testimonio de una persona muy especial, muy familiar, muy querida de entre nosotros y que de alguna manera u otra siempre contribuye con su palabra, con su discernimiento, con esa claridad de ideas que tiene siempre nuestro hermano Pepe Fraire. Bienvenido, Pepe.
Gracias, Raxaida. En un momento pensé que estabas hablando de otra persona. Dije, ese no soy yo.
¿Y sabes
Pero
qué?
Bueno, aquí estoy.
Dime. Que ahora sí te veo así como que eres tú bien completo porque estás con tu otra mitad. Aquí tenemos a Laura también. Bienvenida, Laura.
Gracias, gracias. Que a Laura le agradecemos que esté con nosotros porque se siente, está convaleciente del flu, pero gracias por venir a acompañar a Pepe esta tarde y acompañarnos a todos en el día de hoy.
Aquí está nuestra hermana Marisol, que ya empezó a platicar. Y bueno, este día queremos hacer así como una tertulia familiar y que compartamos todos este tema tan, tan bonito que es el encuentro con Dios. Pero antes que nada, vamos a ponernos en sus manos, vamos a ofrecerle a Él este momento y que Él toque el corazón de cada uno de nosotros a través de las palabras que se escuchen en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te invitamos este día a que estés entre nosotros. Escucha nuestros corazones latir en ese afán de encontrarte. Llévanos a ti a través de las palabras de este hermano que has puesto aquí con nosotros hoy y haz que nuestro encuentro contigo se renueve en este día y cada día. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Bueno, pues yo tengo un montón de inquietudes y de detalles que quisiera saber. Porque la verdad es que hay personas que con su palabra te acercan a Jesús. Y yo tengo que confesar que desde que conocí a Pepe y que hemos compartido algunos programas juntos, me doy cuenta de que Pepe es de esas personas que está así como que tocada por Dios. Pero por lo que él mismo platica, yo sé que no toda la vida ha sido así, Pepe. Entonces, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, etcétera, lo que a tu mente venga.
Mira, yo soy Pepe Fraire y soy mexicano. Yo nací en el estado de Coahuila, en Sabinas. Es una ciudad que está al norte de México, como a unos 70 millas de la frontera con Piedras Negras. Y ahí nací, ahí crecí y ahí fui a la escuela como a la edad de unos 25, como a la edad de 25 años me vine para acá, para Estados Unidos y ya tengo aquí bastantito tiempo, como 30 años, no hablo inglés, pero tengo 30 años aquí. Eso no tiene nada de malo, pero fíjate que yo desde pequeño iba a la iglesia, o sea, no iba seguido, mi mamá me llevaba, mi papá no iba a la iglesia, muy raro que fuera. Entonces, fui creciendo y cuando me fui a estudiar fuera de la ciudad, continué yendo, pero no era tan regular, ¿me entiendes? No era así una constante y lo hacía como, tal vez por cierta devoción, pero no con esa convicción de que el Señor era mi creador, solo que había algo ahí que estaba como a medias, como que iba y faltaba algo más. Y no fue sino que hasta que estuve acá en Estados Unidos que, pues bueno, empecé a acercarme más a Dios y esa es una de las maneras que he encontrado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Yo desde niño siempre había pensado que debería de ir a España y a Israel. Y yo le decía a Dios desde niño, no, no, no dejes que me muera si no voy a España y a Israel. A España ya fui, pero a Israel nunca. Estuve a punto de ir una vez, y pero fíjate que en ese viaje sucedieron muchas cosas, porque ese viaje que no se logró, ahí fue como el principio de mi acercamiento a Dios, porque yo empezaba en México, yo busqué cómo podía hacer ese viaje, si alguna iglesia lo podría realizar o algo, y no, no, no se logró. Entonces, en una ocasión aquí en San Benito iban a hacer un viaje, allá por el año 2000. Recuerdo que yo llamé a la persona que lo estaba promocionando, y hablé con ella, ya me dio toda información. Entonces, el viaje no se realizó, pero yo pagué un viaje ya. Íbamos a ir Laura y yo pagué un viaje, ¿verdad? Me faltaba, di la mitad, y no se dio, y no se dio. Pero empecé a asistir a la iglesia aquí de una manera más concreta, como que algo me faltaba. Y yo decía: Señor, es que yo tengo que hacer algo ya. Yo ya necesito hacer algo. Y esa fue una de las. Yo siempre he dicho que no he ido a Israel hasta hoy, pero a lo mejor el Señor desde chiquito me llamaba a la Nueva Jerusalén, que es a donde vamos a ir en el cielo, ¿verdad? Así que el Señor, yo creo que desde niño ya me tenía llamado a que yo le debería de servir, a que yo debería de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Y recuerdo que en ese año 2000, cuando empecé a ir a San Benito, en el 2000 y en el 2001, muere mi hermano. En ese tiempo yo hice cursillo, pero yo iba a cursillo y no firmaba la hoja de asistencia para no servir, para que no me llamaran. Yo hacía como que yo, desde que empecé a tener un poco de conciencia de Dios y yo hacía como que me le escondía a Dios.
Pepe, pero ya
Sí.
en ese cursillo tú tuviste la convicción y la conversión completa.
No.
Ese todavía allí no.
No, no, yo fui al cursillo y haz de cuenta que no pasó nada. Yo seguía igual, el cursillo no tuvo mucho impacto en mi vida. Pero seguí estando constante en el movimiento. O sea, asistía a mi reunión de grupo, asistía a las estrellas, no iba a la escuela. Pero Dios, en ese lapso de tiempo, yo empezaba a estudiar, yo empezaba a leer. Y ese es un medio de irlo conociendo. Yo leía mucho al Padre Pío, leía muchos libros de él, y no podía, yo me daba cuenta que no podía leerlos porque si había alguien en la casa, en el cuarto, yo lo tenía que leer solo, porque cuando leía la historia de ese hombre, de ese santo varón, yo me soltaba en llanto como un niño, y pues no quería que me vieran, pero algo estaba sucediendo ahí. Y te digo, no iba a la escuela, y yo fui a la escuela. Dios sabe, fíjate, Dios tiene sus caminos. Fui a la escuela porque iban a dar una charla de inmigración. Alguien dijo: van a dar una charla de inmigración en la escuela de cursillo. Y yo fui, ¿sabes? Yo fui, y gracias a Dios no, no, no soy ilegal, ¿verdad? Siempre he tenido mis papeles. Y yo pienso, ¿qué fui a hacer a esa charla que en realidad no tenía nada que ver con mi persona? Y fui y me quedé, pero yo me le seguía escondiendo al Señor, y el Señor hace como que no te ve. El Señor te da mucha libertad. Tú te le escondes y él hace como que no se ve. Pero en el 2001 muere mi hermano, lo atropellan, muere en una forma repentina. Salgo de mi casa, lo veo, lo saludo. Cuando regreso está muerto. Y digo yo, bueno, ¿y entonces qué pasa aquí? Pero como yo ya venía en ese proceso, como deseando encontrarme con Dios, pero a la vez como que no. Recuerdo que cuando fue esa misa en San Benito, de la misa de cuerpo presente, la lectura nunca se me olvida, fue cuando muere Lázaro, y Marta, ¿verdad?, le pregunta a Jesús que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y él le dice: ¿crees en la resurrección? Y no sé cómo fue, ¿verdad?, que Yo estaba arriba haciendo el sonido y recuerdo que ese momento fue como que me transporté y era que Dios, yo como que miraba que Dios me preguntaba a mí en persona, ¿crees o no crees? Como que se me enfrentó y dejó de hacerse el escurridizo y me dice, ¿crees o no crees? Y yo dije, sí, creo. Y desde entonces he caminado con el Señor.
Allí en ese momento sentiste
En
realmente el encuentro con
ese
Dios.
sentí un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios.
¿Y quién tuvo entre los dos el primer encuentro con Dios? ¿Quién conoció de Dios primero, tú o Laura?
Mira, Laura siempre ha sido más religiosa que yo. Ella es de cuando vivíamos en México, ella iba al coro. Siempre andaba más en retiros, andaba más en la iglesia. La Semana Santa las vivía. Yo en México nunca fui a una Semana Santa. Yo no sé cómo se hacen. No, no, o sea que Laura empezó primero que yo y asistía más que yo.
Qué bonito, y por ejemplo, ese saber que tu esposa iba, ¿no te jalaba a ti a ir también? ¿No te llamaba la atención de alguna manera?
Sí me llamaba la atención a ir, pero era para verla, o sea, no era para encontrarme con ella. Y iba porque, pues sí, que si voy,
Allá aprovecho de ver a Laura.
aprovecho de verla y me la llevo, ¿verdad? Pero no era de
No era
corazón.
de
No.
corazón.
Por ejemplo, en mi caso, hablaba con Marisol hace rato, pues nosotros tenemos 30 años de matrimonio y mi esposo, yo creo que ya él me ha superado por mucho en su amor a Dios y en su entrega, pero cuando nosotros nos conocimos, él no venía de una familia que fuera, pues eran católicos, pero no eran católicos practicantes. Entonces, yo sí, desde un principio, y ahora lo puedo ver con más claridad, pero desde un principio que nos conocimos Ramón y yo, él le encantaba mi cercanía con Dios, mi cercanía con la iglesia. A él le gustaba y lo propiciaba y procuraba que estuviéramos, que asistiéramos, que yo no dejara de hacer en lo que él me conoció, ¿verdad? Que me conoció cerca de la iglesia, a mí, a mi familia, y a él le gustaba participar junto con nosotros. Y al principio, pues era muy torpe, incluso en las oraciones y todo, pero te digo, fue algo, no pienso que haya sido yo la motivación para él acercarse a la iglesia. Yo pienso que quizás Dios me usó un poquito, ¿no? Para acercarlo a él. Pero se me hace tan bonito ese proceso de que uno siempre está más cerca que el otro y hace que uno llegue, o por lo menos que, aunque sea, vaya a misa para verla a ella, ¿verdad? Dios se vale de tantas cosas tan bonitas para
Y
acercarnos
es
a él.
importante hacer este comentario, ¿no? O que tú cuentes tu experiencia y Pepe Ladera, al igual yo también tuve mi experiencia, yo tuve mi encuentro con el Señor a muy temprana edad, a los 15 años, y desde allí hubo ese flechazo que hasta el día de hoy todavía vivo en ese amor por el Señor y sé que cuánto vivimos los dos enamorados. Pero no fue así, yo, mi esposo asistíamos igual al grupo de jóvenes, pero yo pude perseverar y ahí es el punto donde quiero llegar. A veces nosotros escuchamos llamada en el programa de lunes a viernes, oren por mi esposo, por su conversión, y eso fue lo que yo hice. Yo me pude mantener en la iglesia, pero Eduardo estuvo un poquito más alejado, quizás por su trabajo. Yo estaba en Venezuela, él estaba en Estados Unidos, y el no tener ese roce con alguna comunidad, quizás lo hizo a él alejándose, pero yo nunca, nunca abandoné mi oración para que Eduardo pudiera tener ese reencuentro con el Señor nuevamente.
Bueno, pues sí, es que después de que uno se encuentra con Dios, ¿verdad? Hay que ser constante y hay que caminar de su mano. Y después de ahí tienes muchos encuentros con Dios. O sea, de ese encuentro que estamos hablando, ese es como el primero que te das cuenta o el primero de tu vida. Pero después te encuentras a Dios a cada rato. Hoy, después de ahí para acá, Dios está presente en todo y en todos. Hoy puedo reconocer esa gracia o esa luz que Dios me da para reconocer muchas cosas que antes no veía. Mira, por ejemplo, yo fui a confesarme después como de 30 años que no me confesaba. Incluso me casé sin confesarme. Y después como de casi 30 años sin confesarme fui y no le pude decir ningún pecado al Padre. Padre, voy a confesarme, dime tus pecados. Le digo, pues es que no tengo, pues no, es que no sé. Y el padre con dos, tres preguntas que me hizo, a lo que voy, es que cuando no caminas con Dios, estás en la oscuridad. Y uno escucha eso y a veces no lo asimilas, no lo entiendes o a veces incluso no lo crees. Si Dios no está en tu vida, estás muerto.
Uh-huh. Y esa iba a ser esa era la pregunta que te tenía. Sí. ¿Qué cambio había causado ese encuentro con el Señor? Y lo dijiste, como pasar de la oscuridad a la luz.
A la luz, mira. Hoy incluso puedo darme cuenta cuando cometo un pecado, incluso en qué te diré, en darte un refresco. Sí, una vez, en una ocasión un muchacho me pidió un refresco, yo no quería agua. Entonces, y yo quería, teníamos dos aguas y un refresco, pero yo quería el refresco. Pero yo le pregunté y él quería el refresco. Entonces, iba y ya no se lo iba a dar. Pero si él me lo estaba pidiendo, yo me iba a aprovechar. Entonces, no iba a ser justo. Y yo me di cuenta, o sea, yo me doy cuenta. Hoy, Dios me ha dado mucha gracia, mucha luz. Y eso, mira, en la vida, en la familia, te lleva a vivir totalmente diferente. ¿Vas a tener problemas? Sí, tienes problemas. ¿Tienes conflictos? Tienes conflictos. ¿Te vas a enojar? Sí, te disgusta, sí. Todas las cosas te van a pasar. Pero, siempre hay un pero. Pero hoy es diferente que si vivieras en la oscuridad. Por ejemplo, hoy el enojo es menos. No pasa de un día, no te acuestas sin que te reconcilies. Hoy vives una vida más tranquila porque la esposa, la mujer sabe dónde encontrarme. Sabe que si salgo a la calle, no andas en malos pasos. Ella sabe que o estoy trabajando, o estoy en la casa, o estoy en la iglesia.
Ustedes pudieran verle la carita a Laura, ¿no?
¡Ay, mira la carita! No,
y yo le digo, oye, yo te envidio. Porque no te estresas conmigo.
Tan santo él, míralo.
Sí, pero bueno, es que la vida cambia. La vida se transforma.
Y yo quiero, ahorita que dices tú, que tú la envidias. Yo te quiero decir, bueno... no será novedad para nuestros hermanos, ¿verdad? Que pues somos familias que tratamos de llevar una vida guiada por Jesús, que tratamos de dar testimonio, ¿verdad? Todas las familias que participamos en este programa Nuestra Fe, o todos los participantes, tenemos muchas broncas y muchos problemas y somos corajudos y cometemos muchos errores constantemente, pero si hay algo que tenemos es que tratamos día con día de imitar a Jesús, aunque nos equivoquemos, ¿verdad? Aunque fallemos. Y quiero decir yo, ya que voy a hablar hasta un poquito por Laura, la tranquilidad que va dando en un hogar, el hecho de que los dos confíen el uno en el otro, por el hecho de ser los dos seguidores de Cristo. Qué tranquilidad siento yo, hablando del lado de la esposa, qué tranquilidad siento yo de que mi esposo, yo sé que está dedicado a su familia, a su trabajo y a Dios. Entonces, hermanas, con esto les quiero decir que nunca perdamos la confianza en Dios, en que nuestra oración será escuchada. Como decía Marisol hace rato, a algunos nos tocó el encuentro más temprano, a algunos le tocó después, pero lo que sí es garantía es que nuestra oración será escuchada y que nuestra pareja, si no está cerca de Dios, lo estará en algún momento. Nunca perdamos la fe.
Otra pregunta, Pepe, que tenía, o para los dos, ¿cómo han podido perseverar después de ese encuentro con el Señor?
Mira, yo me he mantenido en ese encuentro, en esa perseverancia a través del movimiento de cursillos, ¿verdad? Estoy muy activo ahí, asisto a veces a mis reuniones de grupo, a las ultrellas, a la escuela. En la escuela estoy muy, asisto mucho, sirvo en los cursillos. Y voy a otros encuentros regionales, ¿verdad?, que tienen movimiento, como es mundial. Así que yo me he mantenido mucho ahí y eso me ha ayudado mucho. Y aparte que, ¿verdad?, he estudiado un poco más, me daba. O sea, nosotros en el movimiento tenemos el trípode que es la vida cristiana, la piedad, el estudio y la acción. Entonces yo pues trato de mantenerme, de estar estudiando, de vivir esa acción, de orientar mi vida a Dios. Y aplicado en la vida familiar, yo le digo a Laura, yo quiero que cuando me muera, cuando yo llegue a morir, o sea, que no me vayas a llorar porque era el que pagaba los biles, ¿verdad? Era el que mantenía la casa, el que traía la comida, el del carro, todo
siempre
eso.
Siempre va a dar tristeza,
sí,
a esa parte,
yo
¿no?
yo sé, pero o sea, que me llores porque digas, mi esposo era un santo.
Amén.
Y eso, fíjate, es eso en qué se traduce cuando uno se mantiene en el camino del Señor, en ese camino de la conversión. Se traduce en que tú amas a la otra persona, en que tú no esperas nada a cambio, que tú la amas, porque eso es alguien que te regaló el Señor. Y si tú lo ves desde esa perspectiva, que es un regalo que tú tienes, lo cuidas, lo tratas bien, quieres lo mejor para él.
Sí.
Así que en la vida familiar cambia bastante.
Cambia radicalmente.
Cambia,
¿verdad?
Radicalmente.
Y somos más capaces de ver las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad, Pepe?
Sí.
Dios nos da como esos ojos para poder ver el fruto del amor.
Así es.
¿Y cuál es el fruto del amor en una familia?
Los hijos.
Nuestros hijos, ¿verdad?
Y los hijos, mira, cuando vives en un hogar cristiano, toda la familia es diferente, toda la familia goza, toda la familia está más unida. Mira, por ejemplo, mis hijas hace poco a Alondra en su trabajo, fue una muchacha, una compañera de trabajo, estos días que hizo mucho frío, y fue en unas chanclas, en unas sandalias, y le pregunta a Alondra, mi hija, le dice, ¿y por qué vienes con esas sandalias? Dice, es que no tengo zapatos. Y entonces en unos cuantos días más ella iba a cumplir años, la muchacha, y Alondra pronto ya le investigó de qué número calzaba y todo, y fue y le compró unos zapatos y me los enseñó. Le digo, ¿y esos qué? Dice, estos no son para mí, no me regañes. y se los fue a regalar a la muchacha, ¿verdad? A su compañera de trabajo, porque no tenía. Entonces son frutos de que vives en un hogar cristiano donde ellos ven que tú colaboras, donde ven que tú sirves, donde ven que si alguien necesita, lo acompañas, lo apoyas un poco con tu presencia económicamente, aunque sea poco, pero estás ahí, y ellos ven, ellos lo van asimilando. Y las relaciones con los hijos en ese caminar con Dios es diferente. Mira, hay más comunicación, hay más comprensión, hay más tolerancia. Mis hijos saben que yo los voy a amar por sobre todas las cosas, y a veces me hacen unas preguntas que si en tal situación los voy a amar, claro. Digo, pero no en todo estamos de acuerdo. Uh-huh. Y ellos saben que no en todo vamos a estar de acuerdo. Pero aún, sin embargo, los amo. Y es una vida donde te tienen mucha confianza.
Es muy importante.
Hay más comunicación.
Y ahí será el otro punto que yo quería tocar, ¿no? Que la importancia que tiene el testimonio para los hijos. Como esté papá y mamá, así van a seguir por el camino que papá y mamá vayan, por ese camino van a ir ellos. Y es la importancia de perseverar, de mantenernos firmes en la fe para poderle inculcar a esos muchachos, porque a veces las palabras no
son suficientes.
No.
Son.
Y mira, y si el papá en un hogar, si el padre camina con el Señor, ¿verdad? Que sea el que está convertido, que camina, que quiere ser santo, eso tiene más impacto que si la mujer es la que está caminando en santidad o quiere ser santa. Porque la mujer por naturaleza es más cariñosa, más comprensiva, más tolerante, más apapacha, más cuida más a los hijos. Pero el padre, tú sabes, es la figura recia, es la figura dura, la figura que más que como el que aporta, es la autoridad. Pero cuando esa autoridad está convertida al Señor, lo demás está ganado.
Sí.
Es más fácil. Mira, esto es como si fuera la lucha libre mexicana. Hay rudos y hay técnicos. ¿Cierto? Uh-huh. Hay rudos y hay técnicos. Si un técnico está él es honesto, él es más más sucio, digo, más limpio, más apegado a las reglas, o sea, no pasa nada. Pero si un rudo se hace técnico, wow, dice esto, eso es el papá. Si el papá, que es el que el rudo, el autoritario, el seco, el que no te puede, el que no te da un beso. Yo recuerdo que a mí, ya estoy grande de edad, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mi papá nunca me dio un beso a mí.
Eso así era.
Así era. Pero hoy, si eres tú, caminas con Dios, es muy fácil abrazar a los hijos, decirles. Llegué ahorita a la casa, hace rato llegué a la casa y salió el perro y mi hija, vaya, abraza al perro y le digo, ¿y yo qué? Ah, dice, ay, mi papi chulo, no te había visto, va y me agarra besos más. O sea, pero lo que voy es más naturalidad, lo puedes hacer sin, sí, sin fingir, sin esa es la expresión que tienes tú con, sí, ellos.
Natural. Muy bonita la plática, el tiempo se nos está acabando y yo quisiera ir resumiendo ya. Después que te dejaste encontrar, porque entendí que te le estabas escondiendo a, sí, Dios, tuvieron ese encuentro, ¿cómo puedes resumir tu vida y qué consejo puedes darle a la audiencia?
Mira, yo puedo resumir mi vida en que déjate encontrar por Dios. Dios es el que sale a tu encuentro. Tú déjate encontrar, no te le escondas, no tengas miedo, ¿verdad? Yo tenía miedo de encontrarme con él porque no lo conocía y pensaba que él me iba a sacar de mi vida, de mi ambiente, y que iba a ser una persona triste, una persona, tú sabes, que no tiene amigos, que no sale, y eso no es cierto. Déjate encontrar por él y transforma tu vida y vas a tener luz, vas a saber hacia dónde vas a poder dirigir mejor a tu familia, porque el hombre es la cabeza del hogar, y el hombre, la misión del hombre es meter a esa familia al cielo. Amén. Y de eso, amén, te van a pedir cuentas.
Y entonces, ¿cómo perseverar, Pepe?
Bueno, pues hay muchos medios de perseverar. Si no estás en algún movimiento, puedes ir a la iglesia. Tú sigue en tu iglesia, en tu ministerio, sigue orando, sigue estudiando, sigue sirviendo. Hay muchas formas, así que
muchísimas gracias, Pepe, de verdad. Gracias, Rexaida, gracias, Laura, por estar acá.
Bonito el programa, bello. Me quedo con esa parte tuya que acabas de decir: perseverar en la manera en que sea,
en que estés,
pero acercarte a Dios como más se te facilite, lo demás viene solo.
Amén. Muchísimas gracias a todos, pues que el Señor los bendiga y será hasta otra oportunidad en el programa, en este nuevo programa, En Familia
con nuestra fe.
Dios los bendiga. Gracias, Pepe y Laura.
Gracias.
La familia es una institución donde el individuo forma.